ríos de agua viva tiene que ver con este pasaje del Evangelio de Juan. Si quieren abrir su Biblia en este lugar, en donde se dice que de su seno brotaron ríos de agua viva. ¿De su seno de quién? De Jesucristo. Lo que pasa cuando va a ser crucificado, le van a abrir el costado y va a salir agua y sangre. Y en eso, pues no son ríos al momento, hola Margarita,
¿cómo está?
Bien. No son ríos al momento donde Jesús está crucificado porque ya su sangre se ha ido toda en su cuerpo casi, pero son ríos de agua viva espiritual, el don del Espíritu Santo. Pues hace eco con Apocalipsis 22, 1 y cachito. ¿Quién está con la primera referencia? Juan 7.
Ya estoy.
¿No se puede leer, por favor?
Sí. Ríos de agua viva.
Si quieres.
El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado.
Entonces, así de su seno van a salir ríos de agua viva, el don del Espíritu Santo. En Apocalipsis 22:1, se dice: luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios. Ah, perdón, el Apocalipsis es el último libro de la Biblia. En ese dice: me mostró, hay un ángel que está manejando a Juan, llevándolo a por ahí, por allá, en visiones, y ve un trono, y ve de este el río de agua de vida, brillante como el cristal, brotaba del trono de Dios. Entonces, de Dios nos viene el agua viva.
¿Hay el agua viva?
¿Mande?
¿Cómo podríamos considerar?
El Espíritu Santo. Por este Escritura. Y es, se ve también en Juan 4, que es un don de Dios. De Jesucristo mismo, ¿ok? Cuando habla con la samaritana. Entonces, eso es el marco general de la clase. Un curso donde vamos a profundizar las Sagradas Escrituras, buscando a conocer más a Juan. La verdad, no hay... No sé si hay una biografía. Yo encontré en internet, pero no me acuerdo si era en francés o en español, pero así, un texto pequeño sobre Juan y su vida. Pero no hay verdaderamente libro. Hay libros sobre Pablo, sobre Jesucristo. ¿Mandé?
Hay un libro sobre Juan con su
vida. Pues ok. Ah, gracias, Andrés. Muy amable. Hubiera sido como sorprendente que no había uno. Entonces, el honor está salvado. Y entonces, vamos a profundizar. ¿Quién es Juan? Porque eso es muy importante también para nuestra comunidad, como Congregación San Juan. El Padre Philip nos fundó porque él dio este nombre a nuestra comunidad por predicar mucho los escritos juánicos. Que sea el Evangelio, sea el Apocalipsis o la carta, la primera carta a San Juan. Pero como entonces profundizamos el mensaje de Jesús, del Espíritu Santo, pero de la persona de Juan, por eso ya. Vamos a tratar, es un camino, vamos a tratar de conocer más a Juan, por estos temas. ¿Todos tienen este papelito?
¿Quién quiere?
¿Ya?
Que los tengan, como que los tengan cada vez, porque...
Para como apuntar. Las diferentes.
Entonces vamos a empezar con lo que se empieza cuando queremos conocer a alguien. ¿Cuál es tu vida?
¿Qué viviste? ¿De dónde vienes? ¿Qué edad tienes? ¿Ok? Y así vemos que Juan es un... Jesús lo escogió joven. No sabemos a qué edad, pero puede ser como unos 18 años, algo así, ¿no? Lo que sabemos también es que es el hijo de Zebedeo. Tiene un hermano que se llama Santiago. Son pescadores y viven en Betsaida. Aquí es el mar, Tiberíades y el Mar Muerto. Betsaida está por ahí. Aquí Cafarnaum y aquí Magdala, para que tengan como un aviso.
A ver, otra vez.
Betsaida, Cafarnaum, 10 kilómetros más al oriente y al poniente, y Magdala aquí. Jerusalén está por ahí. Wow, es muy grosero. Pero ya le da una idea, ¿no?
¿Betsaida?
Sí, Betsaida.
¿Betsaida?
Betsaida. Entonces, puede tener otros hermanos o hermanas, pero no lo sabemos. Su mamá se llama también, eso lo sabemos. ¿Cómo se llama? Salomé.
¿Salomé?
Sí, todo eso está en el Evangelio. Y también tiene un apodo, los dos hermanos. Santiago, hijo de... Trueno, Boanerges.
¿Hijos del trueno?
Sí, eso es. Hijos del trueno, Boanerges. Entonces, así como nos da el marco. Zebedeo tenía sus propias barcas y sus propias redes que ellos estaban arreglando. Pues puede ser, muy probablemente, que Zebedeo envió a sus hijos a Jerusalén vender el pescado. Okay. El pescado se puede secar y después lo van a traer en Jerusalén, donde no hay, porque el mar más cerca es el Mar Muerto, donde no hay vida, por la sal.
¿Y Jerusalén para dónde está?
Más o menos aquí, me parece un poco más bajo. Samaria, Judea, Galilea. Sí, a veces tiene un mapa al final de sus Biblias para ver eso.
Entonces, ¿cuál es la diferencia?
Aquí, oriente, y aquí, poniente. Eso es el mar Mediterráneo. Y nosotros estamos como acá. Muy, muy del otro lado, o muy del otro lado. ¿Vale? Más cerca por ahí.
O sea, Turquía, ¿por dónde está? No nos está dando de nada.
¿Cómo? ¿Qué quieres?
Turquía.
Turquía aquí. Ya, viajamos. Eso es como algo de la juventud de Juan. Creció en ambiente judía. Claro, es judío. Y por eso, pues vivía como un joven judío. Iba a la escuela rabínica, hizo su bar mitzvah. Entonces defendió, así las conoció, las sagradas escrituras. Y les defendió cuando debía. Y tenía sed. Entonces se va creciendo, siguiendo a un maestro.
El primer maestro de Juan se llama Juan Bautista. Pues, primeramente se llama Juan, y por su función de bautizar lo llamamos Bautista. Para no confundirle con el Juan, hijo de Zebedeo. Y en eso escucha a este hombre, sigue su predicación,
espíritu de penitencia, de conversión. Pero se ve también al inicio del Evangelio de Juan que sigue con una sed profunda en su corazón. Cuando pasa Jesús, viene Juan Bautista diciendo, pues, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo escuchó una vez, y el día siguiente lo escucha una segunda vez, entonces se va hacia el Cordero de Dios. Coincide la denominación que da Juan Bautista con la sed del corazón de Juan. ¿Okay? Y se va quedando con él porque él quiere, maestro, ¿dónde quedas? ¿Dónde moras? La sed del corazón de Juan es permanecer con un maestro con quien se puede permanecer. Sintió en su corazón que Juan Bautista pues, no se puede quedar con él, que hay algo, pero hay algo más. Seguramente que el corazón, Santo Tomás de Aquino nos hace notar que Jesús amaba mucho a Juan por su juventud, su inteligencia, su corazón. Seguramente que ya joven su corazón y su inteligencia están muy puros y muy buscando siempre la verdad, ¿no? Buscando siempre, reflexionando con la escritura. La primera calidad de un judío es la escucha. Es el mandamiento que se da en el Deuteronomio 6. Escucha, Israel.
¿La primera calidad de un judío?
Sí, escuchar, porque esa es la primera cosa que se escribe ahí. A nosotros también, pero se puede contar. Escucha Israel, el Shema Israel, se dice varias veces al día. Si uno no escucha a Dios, no le va a obedecer a Él. Y la meta es alcanzar la unión con Dios, pero obedeciendo a los mandamientos y preceptos. Juan seguramente es muy fiel en eso. Y la escucha, sabemos nosotros que cuando escuchamos a alguien, pues nos pide profundizar nuestro corazón, ¿no? Para ser presente, para ser silencioso, apacible, todo, ¿no? Son calidades que tiene Juan también, por escuchar a Dios. Se lee también en los proverbios, los libros sapienciales, proverbios, sabiduría, siracides, que un joven tiene que escuchar la instrucción de su padre y de su madre.
¿En qué libro está, no?
Los libros sapienciales. Proverbios, sabiduría, siracides, que se dice también eclesiástico. ¿Sí? Hay otros libros sapienciales, pero esos son los principales en los cuales se dicen así. Se hablan de la juventud, en cuanto son poquito locos porque son llenos de ardor y a veces hacen errores también por juventud, pero un joven que escucha el consejo va a andar en este camino y buscando la sabiduría, ya joven va a andar en este camino hasta su vejez, dice la escritura. Entonces hay disposiciones en el joven que le va a enfocar hacia su vejez y mejor es cuando es joven, hasta el fin, ¿no? Persevera, sí persevera.
Hermana, ¿qué viene siendo como, no mandamientos, sino como el estar, no es un mandamiento, pero es un qué?
No es un mandamiento de los 10 mandamientos, pero es un mandamiento, un precepto, porque escucha a Israel. Y si escuchas, podrás escoger el bien y no el mal, la vida y no la muerte, ¿no?
Primer mandamiento.
Ajá, es un mandamiento ante los mandamientos.
Sí, Jesús dice mucho eso, el que tiene oídos.
Ajá. Le dice 2-3 veces, en el Apocalipsis 7 veces y más, pero sí, el que tiene oídos, que escucha lo que dice el Espíritu Santo. Si no tiene uno interioridad, no va a entender a Dios. Eso necesita escucha. Como también un tipo de renunciamiento a sí mismo, a sus propios pensamientos. Nos podemos preguntar también por qué el padre de Juan lo dejó ir. porque ya estaba en obrero bueno y joven, y no estaba casado, entonces pues no tenían tantas razones de irse. Seguramente lo que dicen unos exégetas que ahorita han buscado sobre el tipo de predicación de Jesús es una predicación de tipo de los fariseos en la sinagoga y no de los saduceos. Entonces Juan puede ser fariseo, que es una buena cosa. Les vemos los fariseos peleando con Jesús o Jesús peleando con ellos muy a menudo, pero porque son un poco cuadrados en su forma de ver la ley y de practicarla. Pero yo, pues no sé lo que le hacen a ustedes, pero si dejar ir su hijo a los así 17 años con un maestro que no conocen por nada, no es tan fácil, ¿no? Si saben que es de la misma iglesia, de la misma parroquia, pues ya, con confianza, ¿no? Por eso puede ser que Juan era fariseo también.
Y dejó ir a dos hijos.
Pues sí, también eso es una seguridad para el papá. Ya, el jovencito no está solo. Y también es con amigos. Pedro es más grande, está casado, entonces es un hombre más de buen consejo y todo. No, eso vale. Por eso ya son cosas así que le ayuda a dejar ir a su hijito. Es bueno también ver en las Sagradas Escrituras como lo que dice la juventud, o si hay personas en las Sagradas Escrituras que son jóvenes, que empezaron a ser sabios y a seguir a Dios verdaderamente de forma un poco excelente a Dios. Para entender mejor así, como en eco del Nuevo y del Antiguo Testamento, entender mejor cuál es esta calidad de la juventud que Jesús amó tanto en Juan. Entonces, entonces tenemos, pues, hay muchos, pero yo escogí dos. David.
Gracias.
Que muy joven, niño, probó su sabiduría en el combate en contra de Goliat, su fuerza, y muy concreto, ¿no? Es, ya mató a osos y leones, y ya ahorita mata al enemigo que está mucho más alto que él, y entonces da paz al pueblo y va a llevar al pueblo. Claro que David no va a morir joven, pero entonces muchas cosas que están contadas de su vida en la palabra de Dios son cosas de su madurez o de su vejez. Pero ya notamos que joven es un hombre que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y que va a salvar a su pueblo y que tiene función de gobernador, ¿no? Es rey. El otro que escogí es Daniel. El joven profeta, muy sabio. De Daniel dice la escritura que está sin defecto, bien parecido, experto en sabiduría, culto, inteligente, apto para servir en la corte del rey, decidido, piadoso, que respete a Dios, que no quiere contaminarse con la comida que está de los paganos, que es obediente, agradable, respetuoso, compasivo, no corruptible, es íntegro, prudente, bueno, ven ustedes como... Ajá. Daniel es un sabio excelente. Sabemos, lo que escuchamos en la misa muy a menudo es la historia de Susana y el juicio que puso Daniel. Excelentísimo. Salomón también, muy joven rey, tuvo un juicio muy pertinente respecto a dos mujeres que se peleaban por su hijo. Y entonces así Dios puede dar calidades al joven que es fiel, dice la escritura, que no va a dar a viejos rebeldes. Entonces, los más ancianos de nosotros, cuidémoslos. Para quedarnos sabios, crecer en la sabiduría es un don de Dios.
La juventud tiene también como una de sus cualidades en Sabiduría 2:6, es el ardor. Y así un joven sabe con ardor disfrutar de los bienes divinos también, y gozar de las criaturas. El joven sabe hacer acopio de la doctrina para encontrar la sabiduría, eso está en Sirácides 6:8. Entonces podemos imaginar que Juan, con su ardor, el hijo del trueno significa su ardor, es también un joven que buscaba la sabiduría con ardor, la doctrina, y pues está vivo, ¿no? Disfruto de la vida. Y entonces podemos imaginar ese encuentro con Jesús, y cómo Jesús va a cumplir, va a ponerle en una alegría increíble por su sabiduría, por su persona misma, por todo que le va a enseñar. Y también nos podemos así dar cuenta de por qué el Evangelio de Juan es tan particular, con discursos largos de contar encuentros que duraron tiempo, una noche a veces, porque Juan escuchaba con un corazón puro, ardiente, fervoroso de amor, y meditaba, hasta que contemplaba, pero eso lo veremos en otra clase. Lo que quiero ver para acabar, como tercera parte casi, es qué dice Juan de la juventud en sus escritos. Eso es como otra parte. Juventud según Juan. Los escritos de San Juan, entonces primera carta vamos a poner, la segunda y la tercera no les vamos a checar, porque son muy breves, entonces el contenido es... pero les animo a hacerlo, pero no aquí. Después escribió el Apocalipsis y después el Evangelio. Entonces vamos a tomar las cosas en orden así, como tipo cronológico. ¿Pueden abrir?
¿No escribió el Evangelio antes del Apocalipsis?
No dicen así, no. Pues todos los exegetas, yo no soy exegeta, pero me fío en sus cosas. Por eso, no me fío en el hecho que dicen que hay dos, tres o cuatro Juan. Para mí hay uno. Es el mismo, el hijo de Zebedeo, el evangelista, el apóstol, el discípulo amado de Jesús, el visionario del Apocalipsis. Pero nos dicen que el Apocalipsis es de 95 y el Evangelio un poco más tarde. Porque... puede ser que Juan, después de todo lo que vivía, no quiso enfocarse en escribir algo. Entonces, pues, necesitaba como algo muy fuerte para moverle a escribir, como el Apocalipsis. Y después se di cuenta que ya, pues, sí, tiene unos secretos en su corazón que hay que compartir. Pueden abrir la Biblia en la primera carta de Juan, que está como, los que tienen esta Biblia de Jerusalén, es página 1808. ¿Ya estamos bien? Entonces, ¿quién nos puede leer del capítulo 2? Versículo 12.
¿Versículo 2?
No, capítulo 2, versículo 12 y siguiente.
Tercera
sí.
Condición. Os
escribo
a vosotros,
sí, eso es.
Hijitos.
Ah.
Os ofrezco, escribo a vosotros, hijitos.
Sí,
sigue. Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque ¿está ahí?
Ajá. Las palabras griegas son tecnia o significa algo de la prole, para los niños. Y los jóvenes es más paideia, que significa educados, ¿sí? Por eso, jóvenes. Entonces vemos que las cualidades de los jóvenes son de vencer al mal, son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ellos. Y ya de nuevo, sí son vencedores, porque son jóvenes, porque son vencedores, o son jóvenes, entonces van a vencer el mal. ¿Ok? Nos da, sí, como la fuerza del joven, es vencer al mal. En ese podemos desarrollarlo con todo lo de Apocalipsis 2 y 3. Los que han leído y escuchado esta clase sobre las siete iglesias, en cada iglesia se habla al responsable de la iglesia, te hace como un examen de conciencia, y al final se dice al vencedor, porque Jesús, que habla, nota que hay un combate espiritual para alcanzar una perfección más grande, en enfoque propio a cada iglesia. Dice al vencedor se le voy a dar bla bla bla, hay recompensas. Entonces, así se desarrolla este mal que se debe vencer. Y en Apocalipsis 12 hay un combate muy fuerte entre Miguel y sus ángeles y el demonio y sus ángeles. Al final cantan los que están en el cielo un canto diciendo han vencido al malo por la palabra de Dios, igual que aquí, y por el testimonio. Así tenemos como armas para vencer al mal y para quedarnos jóvenes espiritualmente hablando.
Me da mucha ternura que muchos dicen, empiezan diciendo hijitos.
Ajá.
Digo hijitos.
Pues sí, claro, porque es como abuelo cuando habla, entonces cuando escribe sus cartas ya, y entonces tiene afecto, como Jesús habló a sus...
Tiene ternura, ajá, un amor especial.
Sí. Y los jóvenes, sí, vencedores, pues no, se me fue. Hijitos míos. Hijitos míos, se me fue. Vencen, pues sí, lo que quería decir es que este arma de la palabra de Dios que nos hace fuerte cuando permanece en nosotros, en el Evangelio de Juan hay muchos lugares, palabras de Jesús que dicen, que hablan de este permanecer. Entonces podríamos llamar a Juan también un hombre del permanecer, del morar. Yo he puesto unos títulos así porque me pidieron una lista, pero trabajando me di cuenta que bueno, hay mucho más, ¿no? O podría presentarse un tema de otra forma. Entonces, que no se queden como exclusivos de esta lista para hablar de Juan, pero buscar. Sabemos también que los que escriben una biografía de alguien, pues no sé si lo han notado ustedes, pero a mí se me... hasta las vidas de los santos escriben lo que entienden de, ¿no? Como es muy delicado de no reducir la vida de alguien a lo que entiendo de esta vida. Por eso también podemos usar los escritos de Juan para conocerle. No, por ejemplo, cuando vamos a hablar de testigo del Padre, él no es propiamente hablar testigo del Padre, pero nos habla siempre de Jesús como que nos habla del Padre. ¿Ok? Entonces él es testigo del testigo. Pero por eso ya tiene un conocimiento y puede ser testigo del Padre, porque ya se ha enfocado en Jesús hablando de eso. Entonces, les animo muchísimo a leer el Evangelio de Juan varias veces para conocerle más de por dentro. Y si les ayuda para leerlo, toman uno de los temas. aquí para ver cómo, cuando hablamos discípulo amado de Jesús, en dónde se habla y del amor y del discípulo amado. Sí, en el Evangelio o en la primera carta, hasta en la, este tema no es muy común en el Apocalipsis, pero en los dos escritos sí mejor. Lo que se habla de escatología, pues en el Evangelio y en el Apocalipsis, en los tres hay. ¿Sí? Que puedan, como esta clase, que pueda ser también una ayuda para ustedes, para fomentar su vida interior con una lectura personal. Así entonces, los jóvenes son los que vencen al mal, porque son fuertes, porque la palabra de Dios permanece en ellos. Y también por el testimonio que guardan. Nos dice Juan también en la, su primera carta todavía, en el capítulo 4, versículo 4, que son de Dios porque han vencido, porque el que está en ellos es más grande que aquel que está en el mundo. De nuevo nos vemos algo de la interioridad, la necesidad de una interioridad verdadera. La juventud también es una calidad que se da, que se dice en el mundo animal del águila. ¿Por qué? El águila vive como a menudo 70 años, depende de su especie, pero ya. Y después de 30 años o 40, se va en punta de la roca y se quebra el pico. Cuando tiene nuevo pico, pues se va a quitar las garras. Y cuando tiene nuevas garras, con las garras se va a quitar las alas. Y entonces está pobre. Ajá. Y vive pues 30 años, 40 más. Pero es un trabajo enorme. Yo me di cuenta cuando, cuando vi eso, me dije, entiendo por qué hay sufrimiento en la vida. Si nos queremos quedar joven, hay algo que renovar todo el tiempo, ¿no? Como el águila renovó sus alas, su pico, sus garras con sufrimiento, seguramente. Entonces, sí. Las Sagradas Escrituras asocian esta calidad de juventud del águila con el perdón de los pecados. Eso hace eco con hijitos. Pues claro, son los niños, no son los jóvenes. Pero niños son jóvenes, ¿no? Son jóvenes. Entonces también el perdón de los pecados. Y Pablo dice en la carta a los Romanos, 12:5, que hay que renovar su juicio.
¿Y la otra cuál era la cita de la anterior?
Salmo.
Salmo 113 y 102.
Pues son doble numeratación de los salmos. No son los dos salmos, pero es un mismo salmo, ¿sale? Y entonces, aquí tenemos dos enfoques nuevos para saborear lo que es la juventud espiritual. Necesitan perdonar y renovar su juicio.
¿Cómo?
Perdonar y renovar su juicio. No quedarse en sus pensamientos fijos. Como ya si la mesa es redonda, no es patada, no es rectangular. Pues es un ejemplo básico, pero para con las personas, muy amado, tenemos conocerlas, ¿no? Y les ponemos en un cuadro, un marco muy estrecho, no. Pidamos al Señor que nos renueva del interior para abrir la mente y ensanchar el espacio de nuestra tienda, como dice el Salmo, es decir, nuestro juicio, renovarlo y perdonar el pecado. Eso, al final, el Padre nuestro, ¿no? Perdonar nuestras ofensas como perdonamos a los demás para quedarse joven. Todos buscan la juventud eterna hoy, hasta los de la Silicon Valley que se pusen pues, cosas muy, ya saben qué, para prolongar su vida como inmensamente. Infinitamente, si aprendían a perdonar los pecados, pues van a tener una juventud más fuerte. Por eso, lo que atañe también al perdón de los pecados, nos lleva a este punto teológico, que es que la gracia nos hace joven. Eso se ve
Nicodemo, Juan 3. Es la gracia. ¿Por qué la gracia nos hace tan jóvenes? La gracia es Dios. Y Dios en la eternidad nos hace actuar. Nosotros con el cuerpo ya padecemos, crecemos, está bien, y después padecemos, nos enfermamos, nos envejecemos. Pero Dios no. Siempre fiel, siempre joven, porque eterno. La gracia que tenemos todos en nuestro corazón, pero a veces vivimos de eso como una semilla, creo que está ya, en el fondo de la maceta y no crece. No, actual, la gracia es actual, un don actual de vida que nos renova mucho.
Porque significa amar a Dios siempre.
Es que Dios actúa en nosotros. En la gracia Dios vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Y es una juventud eterna, divina. Él no va a hacer errores, por ejemplo. Entonces, por eso vamos con el don de consejo, escuchar a Dios, con la gracia que tenemos, para actuar según Dios. Vamos a pedir el don de sabiduría para contemplar a Dios. Vamos a pedir el don de inteligencia para leer los acontecimientos. ¿Sí? Y de la forma de Dios. Entonces, con una mirada muy amorosa y muy pertinente, que se llama la sabiduría.
¿El don de la sabiduría para contemplar a Dios y el otro?
El don de sabiduría, el don de inteligencia para leer los acontecimientos de adentro. Con... No, eso es nada más la inteligencia. El don de inteligencia, pues, leer como Dios, conocer como Él conoce, la ciencia también, así los dones del Espíritu Santo, ¿no? Ok, eso se mencionó también para que puedan alimentar su oración personal y su vida con interior, que sean más trascendente e inmanente a la vida, ¿sí? Que así Dios actúa en nosotros. Entonces ya tengo una fuerza, soy vencedor del mal, etcétera. La palabra de Dios permanece en su testimonio también. Son cosas que nos va a conocer a Juan, así nos va a ayudar también a vivir más nuestra vida de forma conforme, conformándonos al mensaje de Jesús. El joven, una de sus características también es, ya mencioné el ardor, pero es el ardor en el amor, ¿ok? El cantar de los cantares nos puede ayudar mucho en ver cómo la vitalidad del amor, ver la vitalidad del amor, cómo nos vivifica, amar. Ah, otro lugar, en Apocalipsis, no se habla mucho de la juventud, sino por este aspecto de vencedor, de victoria. Hay mucho sobre la victoria en el Apocalipsis. Okay, sí que profundizar cómo ser joven a la manera de Juan, es decir, por vencer al mal, eso hay que checarlo en el Apocalipsis. Lo de la palabra que permanece en nosotros, que es otra característica, se van a ver más al Evangelio de Juan. Okay. Y en el Evangelio de Juan tenemos algo en el capítulo 21, versículo 18. El Apocalipsis nos va a dar todo lo que concierne la victoria, que es propia de los jóvenes, según la primera carta, y el Evangelio de Juan, el permanecer, sobre todo lo de la palabra de Dios. Y son dos características de los jóvenes, según la primera carta de Juan. Entonces, Juan 21, 18. Es después de la muerte de Jesús y su resurrección, están unos apóstoles, pues se han ido al lago pescar los pescados, y ya viene Jesús en la orilla del lago. Juan le reconoce, lo profundizaremos otra vez este aspecto, pero más adelante dice, hay un encuentro especial entre Jesús y Pedro. Y dice Jesús a Pedro, cuando eras joven, ponías tu cinturón tú mismo.
Y cuando no vas a ser joven, pues te vas a dejar manejar, ¿no? Entonces, la juventud también es algo donde hay autonomía, independencia, no hay mucha obediencia, ¿ok? Pues sobre todo con Pedro, que estaba como muy impetuoso, les costaba más. Esos son a veces calidades y defectos de la juventud. Lo que pasa cuando somos jóvenes es que todo se abre delante de nosotros y tenemos que escoger, ¿no? Elegir el bien. Ya, así nos menciona. Y es pues, casi la única cosa, pero en el Evangelio de Juan es casi la única cosa propiamente hablar de juventud. Se dice así. Hay otro aspecto en ese Evangelio, es que la juventud implica nacer, ¿no? Y ser hijitos y todo. Y todo lo del nacimiento es lo de la gracia, es Juan 3, ¿no? Mencionado ahora. Nacer de arriba, nacer del Espíritu Santo, dejarse engendrar por Dios, por Jesucristo, a una vida divina. La gracia es participación a la naturaleza divina, es como casi nueva existencia. Es nueva vida, una vida divina. Y eso es una característica que se profundiza también en la oración, ¿no? En contacto directo con Dios, hablar con Él, vamos a percibir más y más lo que es esta calidad divina. Etimológicamente hablando, el divino, el santo de Dios, es el totalmente otro. Entonces no lo podemos entender, comprender en nuestra mente, pero podemos saborear así y conocer. Es todo el asunto de Jesús. Vino para hacernos conocer al Padre, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, la vida de Juan sobre la tierra, un joven judío que escucha y sigue los pasos de sus antepasados, o que sus antepasados nos hablan de lo que es un buen joven judío, y después la juventud, según San Juan, primera carta, vencer al pecado, ser perdonados, ser fuerte, permanecer en la palabra de Dios permanece en nosotros. Eso también son cosas que tenemos que profundizar. Permanece la palabra. Entonces lo tengo que aprender de memoria, ¿no? Antes de que se quede de corazón. Se debe hacer como un trabajo de aprender la palabra, lo que podemos leerla mucho para que por fin se quede en nosotros. La victoria del mal y pues así, el ardor en el amor y posibilidades de vida abierta, y Juan escogió a un maestro y otro. Para hoy pues nos vamos a quedar en eso. Próxima vez vamos a ver algo sobre Juan como autor sagrado. Entonces vamos a profundizar como algo de cada uno de sus escritos y lo que es ser autor sagrado.